Soy aficionado de los documentales de investigación policíaca de casos reales. Y el otro día estaba viendo el caso real de una mujer policía que, estando ya fuera del servicio de ese día, se encontraba caminando hacia su departamento después de una jornada larga de trabajo. Y ella iba muy concentrada, teniendo una conversación intensa con otra persona a través de mensajes de texto. Y al llegar a la puerta de su departamento, donde vivía sola, y querer abrir con la llave, se dio cuenta que no tenía seguro la puerta. Enseguida se asustó, ¿no?, por este hecho, desenfundó, ¿verdad?, su arma y entró a la habitación, que tenía poca luz, para encontrar entre la penumbra a una persona desconocida que estaba viendo televisión y que, al verla, comenzó a incorporarse para ir hacia ella. Y en la confusión y la adrenalina, sin advertencia alguna, ella descargó su arma, alcanzando a dar en el blanco en dos ocasiones, acabando así con la vida de la persona en el acto. Cuando ya pudo ver y razonar mejor las cosas, se dio cuenta de que, por no haber estado prestando atención, se había confundido de departamento. Y había entrado en este lugar donde este joven, un veinteañero, vivía y se encontraba en aquella ocasión tranquilamente viendo televisión en su propia casa. El joven a quien ella había ultimado se decía que era un ejemplo en la comunidad de disciplina y superación personal, dirigía las alabanzas en su iglesia, era creyente, y era el consejero para jovencitos que lo miraban como un ejemplo de vida y alguien a quien imitar. Ella fue enjuiciada y, al ser hallada culpable del homicidio, fue sentenciada a cierto número de años en prisión. Y en el juicio se le dio la oportunidad a la familia de la víctima a expresarse después de haberla sentenciado. Todos dejaron pasar la oportunidad, excepto el hermano menor, un jovencillo de 17 años, quien, para sorpresa de toda la familia, pidió hablar. Y el joven miró a la sentenciada y le dijo que, aunque sentía un gran dolor por la pérdida de su hermano, que era alguien a quien él admiraba profundamente y cuyas pisadas quería seguir, le dijo que él decidía en ese momento expresar palabras de perdón hacia la mujer, pues eso, dijo él, era lo que Cristo quería de él, y es lo que su hermano fallecido hubiera hecho también. Después de sus palabras de perdón hacia la sentenciada, solicitó este joven permiso a la corte para poder acercarse a ella y darle un abrazo. Y este jovencito de apenas 17 años, acercándose a la mujer que para allá entonces estaba hecha un mar de lágrimas por este acto de perdón, concluyó su participación en vivo con un fuerte y sentido abrazo hacia la mujer que había acabado con la vida de su hermano. Y esto todo en vivo, porque es un caso real. Qué escena tan fuerte, ¿no? Qué valiente fue este jovencito creyente en Cristo, aplicando su fe a una de las situaciones más complejas que uno pudiera enfrentar, sin duda. Y este mes, en nuestra serie Pacificación, hemos estado considerando el conflicto desde la perspectiva bíblica. Hemos visto el origen del conflicto, cómo es que viene de nuestros propios corazones, y también hablamos del conflicto cuando nosotros hemos sido los ofensores. Y hoy nos corresponde hablar del conflicto cuando nosotros resultamos ser los ofendidos. ¿Qué hacemos cuando hemos sido ofendidos? ¿Qué actitudes debemos tener? ¿Qué acciones debemos emprender? ¿Cuál debe ser nuestro punto de partida cuando el conflicto llega a nuestra puerta y nosotros nos vemos como los ofendidos? Bueno, la Biblia abunda en instrucciones al respecto, pero tomaremos como base lo que encontramos en los versículos 14 al 21 de la Epístola a los Romanos en su capítulo 12. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta ya en Romanos capítulo 12, 14 al 21. Hemos leído ya hace un momento estos versículos. y no sé cuál fue tu impresión al estarlos leyendo. Se oyen instrucciones, la verdad, bastante fuertes, ¿no? Más adelante las veremos con mayor detenimiento. Pero, entre otras cosas, nos piden que busquemos la paz, que devolvamos el bien en lugar de devolver el mal y que no nos venguemos, entre otras cosas. Ya de entrada, cuando estás en medio de un conflicto, pues tener este tipo de actitudes se hace muy difícil, ¿no? Lo primero que queremos hacer es esperar que el otro tenga la iniciativa de la reconciliación, por ejemplo, o queremos desquitarnos y queremos que el otro tenga su merecido y si se puede un poco más, pues todavía mejor, ¿verdad? Ahora, piensa en todas estas instrucciones que acabamos de leer ya en Romanos 12. Pero no solo cuando estás en un conflicto X, sino en uno cuando tú has sido ofendido como víctima evidentemente del otro. Si de por sí parecían difíciles de cumplir estas instrucciones en la escritura, básicamente cuando ya te ves como víctima parecen imposibles de cumplir. Y la verdad, hermanos, estas instrucciones son imposibles de considerar y mucho más de realizar si las tomamos sin su contexto o fuera de su contexto. Sin el contexto que nos da la epístola a los romanos, estas instrucciones no tienen ninguna lógica o sentido común desde la perspectiva humana. Por eso, nunca debemos dejar de ver cuál es el fundamento o la base donde están cimentadas estas instrucciones que el hombre natural o el hombre sin Cristo le parecería una locura realizarlas, mientras que a los que son de Cristo, aunque difíciles ciertamente, les parecen razonables y esperables de practicar en el reino de Dios. Cuando consideramos entonces todo el paquete completo, podemos decir, creer y practicar la verdad bíblica de que en un conflicto, aun cuando hayamos sido los ofendidos, debemos tratar al ofensor como Dios nos ha tratado en Cristo. Debemos tratar al ofensor como Dios nos ha tratado en Cristo. Y para ir comprendiendo mejor las instrucciones aquí en Romanos 12, vamos a considerar primero un poco del contexto inmediato de este capítulo 12. Por eso leemos Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1 nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si leyéramos toda la epístola a los romanos, notaríamos que Romanos 12:1 marca un cambio de dirección en la epístola a los romanos. Es una especie como de bisagra, digamos. Antes del capítulo 12, el apóstol ha desarrollado toda una presentación del Evangelio de Jesús, comenzando por la realidad de la culpabilidad que el ser humano tiene por el pecado, trate de quien se trate. No importa si eres religioso o no, no importa si conoces la Escritura o no, no importa si eres judío o gentil o pagano, si eres un ser humano, estás destituido de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Dice Romanos, todos somos culpables y merecedores del justo juicio de Dios por el pecado. Pero en estos mismos capítulos del 1 al 11 de la epístola a los romanos, se nos presentan también las buenas noticias del Evangelio, lo que hizo Dios para remediar esta triste situación del ser humano. La salvación no vino por cumplir la ley por esfuerzo humano, sino vino a través de la justicia de Jesucristo que es aplicada y atribuida por la fe a todo aquel que pone su confianza en Él. Y así llegamos, después de desarrollar todo un gran argumento que presenta las maravillosas misericordias de Dios, las maravillosas noticias del Evangelio para personas que estuviéramos perdidas de no ser por Jesús, comienza entonces a hacer el apóstol en el resto de la epístola, enfático en dar muchas instrucciones prácticas que se derivan de todo lo que ha demostrado en los capítulos previos. Entonces, a partir del 12 en adelante, se tiene un énfasis eminentemente práctico de las implicaciones de acogerte por la fe a Jesucristo. Notemos entonces esa bisagra, ese cambio, ese giro, cuando comienza en el versículo 1, cuando dice, por tanto, hermanos. Ese conector lógico está sirviendo de bisagra entre todo lo que nos ha dicho con anterioridad y lo que va a continuar diciéndonos en adelante. Es decir, que todo lo que dijo con anterioridad es la base de todo lo que dirá de este punto en adelante. Y agrega en el versículo 1, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Es decir, en vista de la misericordia de Dios, de la que hemos estado hablando en los últimos 11 capítulos previos a este punto. En otras palabras, anteriormente les hablé, expliqué y mostré la gran misericordia de Dios, que ahora esta será la base de toda la vida práctica que ustedes deben vivir como respuesta al Evangelio. En pocas palabras, que toda orden, mandamiento práctico del cristianismo tiene su base y su fundamento en las realidades logradas y completadas históricamente por nuestro Señor Jesucristo. Ningún mandamiento u orden se instruye sin este fundamento. La práctica está basada en las verdades eternas anunciadas en el Evangelio. ¿Y cuáles son estas misericordias del Señor sobre las cuales se basan todas las instrucciones, mandamientos, prácticas e imperativos que deben ser evidentes en la vida del cristiano? Bueno, aquí en Romanos encontramos muchas. Por mencionar algunas de esas misericordias de Dios para con los pecadores destituidos de su gloria y sin oportunidad de salvación por ellos mismos, pues notemos las siguientes. Hay muchas, notaremos unas cuantas. Primeramente, el amor de Dios. La misericordia de Dios al darnos su amor, dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, una gran misericordia para nosotros. Otra gran misericordia es su propia gracia, la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. 3, 23 y 24 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Su gracia inmerecida es algo maravilloso y es una misericordia que recibimos del Señor, pero también hay una tercera, la justicia de Dios, la rectitud de Dios que es aplicada a aquel que cree en Cristo. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. De Adán recibimos la muerte, pero de Cristo recibimos por la justicia de Dios, recibimos la vida. Así que la justicia de Cristo que es atribuida a nuestro favor es otra de las grandes misericordias del Señor. Y por último también podemos mencionar la reconciliación con Dios. Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La enemistad con Dios, la separación con Dios ha sido eliminada en la reconciliación que Dios hizo con de todas las cosas consigo mismo a través de Cristo. Así que tenemos paz con Dios. Entonces, estas muestras de la misericordia de Dios anunciadas en el Evangelio, notemos que el patrocinador oficial de nuestra salvación es Dios y que la estrella de nuestra salvación es Jesucristo. En esto nos anuncia el Evangelio de nuestra salvación, que Dios por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo ha mostrado su misericordia para nosotros los pecadores que no merecíamos nada de esto. Así que este es el punto de partida de todo. La misericordia de Dios mostrada para ti y para mí. Entonces la vida cristiana no se trata de un mero esfuerzo humano por portarnos bien, sino es una consecuencia, es una respuesta a lo que ya hemos recibido en Cristo sin nosotros merecerlo. Todo lo que tú y yo podríamos hacer en obediencia al Señor para mostrar nuestra lealtad a Cristo no es más que la respuesta lógica, correcta y santa a lo que el Señor ya hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y así lo declara el resto del versículo 1, ya en Romanos 12. Lo lógico, lo racional es que en un acto de adoración presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Usando el lenguaje del Antiguo Testamento y del sistema sacrificial, ahora nos dice que no es un animal el que será presentado como sacrificio ante Dios, sino nosotros mismos. Nuestra vida entera, nuestros sueños, expectativas, deseos, placeres, anhelos, metas, nuestro todo. Esta vida se trata de poner en el centro a Dios. La respuesta lógica y justa al Evangelio de Cristo es una vida de entrega total constantemente. No un pedazo, no un horario, no un aspecto, no un día, sino todo. En el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial demandaba que el sacrificio fuera hecho con un animal sin defecto alguno. Y pues el animal no medio moría, ¿verdad? No era una parte de él la sacrificada, quedando otra libre de compromiso. El sacrificio implicaba la totalidad de la vida del animal. El apóstol nos está exhortando entonces a responder como es debido al Evangelio, en un acto de adoración con un compromiso de lealtad total solo a Jesús. Es en todo este contexto entonces, hermanos, que debemos entender las instrucciones que se nos dan al final del capítulo 12, que pareciera de otra manera imposible de realizar. Es a la luz de lo que nuestro misericordioso Dios ha hecho por nosotros en Cristo y la respuesta de entrega total de nuestras vidas como una adoración espiritual en respuesta, que es en respuesta a todo esto, que podemos decir y practicar la enseñanza de hoy de que debemos tratar al ofensor como Dios nos ha tratado a nosotros en Cristo. Sin este contexto, estas instrucciones es la locura más grande que pudieras haber escuchado. Pero cuando pones en el contexto correcto estas palabras, para el creyente en Jesucristo que ha experimentado las misericordias de Dios, entonces tiene sentido. Consideremos entonces ahora, ¿qué se espera de nosotros en un conflicto? Sobre todo cuando hemos sido los ofendidos. ¿Qué se espera de nosotros que hemos recibido las misericordias de Dios en Cristo, que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como respuesta a tanto amor hacia nosotros que hemos recibido de Cristo cuando nosotros somos los ofendidos en un conflicto? Bueno, lo resumiremos en 8 instrucciones. No te impacientes, vamos a ser bastante rápidos. Lo resumiremos, estás acostumbrado a 3, ¿verdad? No, vamos a hacer 8. A 8 instrucciones para realizar, ¿verdad? Que debemos realizar aquellos que hemos recibido la misericordia de Dios en Cristo en medio de un conflicto. Bueno, en un conflicto, sobre todo cuando hemos sido ofendidos, en primer lugar, bendice en vez de maldecir. Bendice en vez de maldecir. Romanos 12, 14 dice: bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. ¿Qué es lo primero que vino a tu mente en el último conflicto que tuviste y en el que te percibiste como la víctima de la otra parte? Seguramente no vinieron a tu mente las mejores palabras ni los mejores calificativos para la otra persona. De hecho, quizá no te quedaste en el pensamiento, sino que encontraste la ocasión para hacerle saber lo que pensabas de él o de ella, ¿no? El apóstol Pablo, siguiendo la enseñanza de Jesús, está diciendo algo radical, que es precisamente lo que Jesús mismo hizo cuando estaba en la cruz. En vez de maldecir a los que lo estaban crucificando, los bendijo al pedir al Padre que no les tomara en cuenta el pecado que estaban cometiendo. Si ese trato hemos recibido de Jesús, ¿cómo hacer a un lado esta instrucción entonces? Si el único que tenía el derecho de maldecir a quien quisiera maldecir, no lo hizo, sino los bendijo. ¿Quiénes somos nosotros para hacer a un lado su instrucción y su ejemplo? Así que en ese conflicto en el que estamos, tenemos la oportunidad, en vez de pronunciar palabras que destruyan, eliminen, minimicen a la otra persona, tenemos la oportunidad de, como Jesús, pronunciar palabras que edifiquen, que sostengan, que den gracia a la otra persona, como Jesús lo hizo por ti y por mí. En segundo lugar, mantén sensible tu corazón. Dice Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Cuando estamos en un conflicto, tendemos a endurecer nuestro corazón hacia la otra persona. Esta instrucción de reír con los que ríen y llorar con los que lloran en situaciones normales nos hacen mantenernos sensibles y comprensibles con los demás. Esa sensibilidad no debemos perderla cuando estemos en un conflicto. La otra persona con la que estás en conflicto también ha llorado y también ha reído. Ha tenido momentos buenos y malos también como tú. También tiene debilidades y fortalezas como tú y como yo. También puede acertar o errar como tú o como yo. Mantener sensibles nuestros corazones puede ayudarnos a agilizar la pacificación, porque dejamos de ver al otro como alguien muy diferente a nosotros en muchos aspectos. En tercer lugar, muestra humildad. Romanos 12:16 dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. En medio de un conflicto, y sobre todo cuando somos los ofendidos, somos tentados a llenarnos de soberbia y de orgullo en nuestros corazones. Cosas como: a mí no me van a ver la cara de tonto, ¿no? O: ¿cómo pudo pensar que se podía burlar de mí? Este tipo de expresiones muestran nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Estamos muy ofendidos de que estas cosas quisieron hacérnoslas a nosotros. ¿Cómo se atrevió a hacerme esto a mí? Y esto nos separa los unos de los otros. En un conflicto también tendemos a pensar que nuestra postura o nuestra exigencia para la solución es la única y la más razonable del mundo. Solemos ponernos en una postura de que solo nosotros sabemos o que somos incuestionables en todo lo que hacemos o decimos. Es decir, solemos creer que somos los únicos que sabemos, como sabios en nuestra propia opinión. Pero aquí se nos instruye a vivir en armonía. Y para ello vamos a tener que dejar nuestro orgullo a un lado y nuestra soberbia por el otro. Ser humildes como Jesús es el camino hacia la paz. En cuarto lugar, paga bien por mal. Romanos capítulo 12:17 dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Cuando estamos en un conflicto, lo que sale con facilidad es devolver el mal que hayamos recibido, y si es posible, con creces, con su pilón, ahí se va, ¿eh? Cuando alguien nos ha afectado y estamos en un conflicto, pensamos que como que tenemos permiso para interrumpir nuestra obediencia a Dios y como que tenemos derecho a portarnos mal. Pero aquí la palabra nos está diciendo que no paguemos mal por mal cuando el mal que hayamos recibido, que no devolvamos ese mismo mal. Y ese es un buen nivel si lo piensas, ¿no? Me hiciste mal y yo no te lo devuelvo. Es bastante bueno. Pero la Escritura aquí nos está pidiendo que subamos el nivel. No solo no debo devolver el mal, sino en vez de pagarte mal, debo ser intencional en buscar hacerte el bien. Este es nivel Jesús. Una persona por mero esfuerzo humano a lo mejor puede abstenerse de devolver el mal. Teniendo disciplina, serenidad y paciencia, quizá se pueda lograr. Pero buscar intencionalmente hacerle el bien al que me ha hecho mal, eso es posible solo con Cristo reinando en tu corazón. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios en Cristo Jesús. En quinto lugar, sé intencional en buscar la paz. Dice Romanos 12:18, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No somos invulnerables al conflicto. Tarde o temprano estaremos en uno, sea porque nosotros lo iniciamos o lo seguimos o lo perpetuamos. Pero ya sea que voluntaria o involuntariamente nos vemos envueltos en un conflicto, hay algo que no podemos evadir. La responsabilidad de buscar la paz es nuestra. Este versículo pone la responsabilidad de buscar activamente la paz en cada uno de nosotros. Las dos condiciones que nos pone son dos. La primera siendo, ¿es posible la paz? ¿La persona aún está viva? Porque pues, no te puedes poner en paz con alguien que ya murió, ¿no? Pero ¿está viva? ¿Es posible? ¿Es viable una solución haciendo un poco de esfuerzo por ambas partes? ¿Renunciando un poco a nuestro orgullo, a nuestra soberbia? ¿Es posible? Y la segunda condición es, ¿depende de mí? Es decir, ¿la pelotita ha quedado de mi lado? ¿La otra persona aún está abierta a hablarlo o se niega rotundamente? Vaya, ¿depende de mí ya el poder estar en paz? Bueno, si estas dos condiciones se están cumpliendo, no hay razón entonces para continuar o perpetuar un conflicto sin solución. Como vemos aquí, no se pone como condición que haya yo sido el ofendido, ¿no? Que no haya yo sido el ofendido, ¿no? Seas el ofendido o el ofensor, busca la paz. No puedo alegar, él comenzó, que venga él y si quiere la paz. La responsabilidad de buscar la paz es nuestra. Por lo tanto, la iniciativa de buscar la paz es nuestra. Sexto lugar, renuncia a la venganza. Dice Romanos 12:19. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando hemos sido ofendidos en alguna manera, hay un deseo interno de tomar represalias en contra de la persona o vengar nuestro honor y dignidad que fueron afectados. Ese deseo de venganza está presente en nosotros. La verdad es que no hay acto pecaminoso que el ser humano haya cometido del que no vaya a dar cuenta a Dios y recibir la justicia requerida de parte de Dios. La venganza en sí misma no es mala. Lo único es que no nos corresponde a nosotros decidir quién la recibirá. El único que decide quién recibirá la justa venganza es el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Podemos contar con que toda injusticia cometida en nuestra contra será atendida por aquel que dice, mía es la venganza, ya sea que haya sido pagada por Cristo en la cruz o bien que la persona vaya a recibirla por no haberse arrepentido de sus pecados. Pero de que ninguna injusticia será pasada por alto, podemos contar con ello. Mía es la venganza, yo pagaré. Solamente que no nos corresponde a nosotros, es de Él. Por eso, renuncia a la venganza. Por eso este pasaje dice, confía en el Señor, renuncia a la venganza, deja el asunto en manos del que justamente juzgará todas las cosas. No hagas, entre comillas, justicia por tu propia mano. En séptimo lugar, aprovecha oportunidades prácticas de bendecir al otro. Romanos 12:20 dice: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Aquí vemos de manera muy visual cómo tratar al que nos ha ofendido. En vez de sencillamente gozarnos cuando le está yendo mal, si vemos que podemos bendecirlo de alguna manera práctica, nos dice el Señor que lo hagamos. A esto se refería Jesús cuando dijo que amemos a nuestros enemigos. No estaba diciendo que sintamos cosas bonitas cada vez que ves a tu enemigo, por supuesto que no, sino que cuando tengamos alguna oportunidad de tratarlo bien o bendecirlo de alguna manera práctica, que lo hagamos. Esta manera de actuar da oportunidades al malhechor de arrepentirse de sus pecados, cuando en vez de recibir el trato que podría haber esperado de la otra persona, recibe de parte de un seguidor de Jesús un trato que solo un hijo de Dios puede dar a sus enemigos, porque así lo ha tratado a Dios, a él en Cristo. Ese abrazo a la mujer policía fue un tremendo testimonio del Evangelio. Octavo lugar: usa armas de luz para combatir el mal. Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Cuando estamos en un conflicto, y sobre todo cuando hemos sido los ofendidos, somos tentados a usar todas las artimañas y todas las triquiñuelas posibles del mal, y que los que no temen al Señor son prontos para usar. Pero los hijos de Dios no debemos actuar así. No debemos usar las armas del mal para luchar por la verdad y por el bien. Cuando lo hacemos, perdimos, aunque hayamos, entre comillas, ganado el conflicto. Si vamos a salir victoriosos en algún asunto, es siendo fieles al Señor, usando todos los recursos del bien que el Señor nos da para que batallemos por la causa de la luz de Cristo. Así que no solo los fines cuentan, sino también los medios. Los medios deben honrar al Señor tanto como los fines. El mal se vence con el bien. Hermanos, siendo sinceros, cuando vemos estas instrucciones fuera del contexto del Evangelio, son una locura. Así que, si es por primera vez que nos acompañas y no formas parte de la comunidad cristiana y has escuchado estas cosas, entiendo que estés diciendo: ¿a dónde vine? ¿Dónde me metí? ¿Qué están diciendo estos? Pero te quiero decir que cuando las vemos a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y hemos experimentado esta realidad del amor de Dios en nuestras vidas, entonces tienen todo el sentido del mundo. Por supuesto, cada caso requiere sabiduría de lo alto para aplicarlas adecuadamente, cuidando todas las aristas del asunto. Es muy complejo. Cada caso es complejo y hay que considerar muchas cosas. Pero nuestro primer impulso debe ser siempre seguir a Jesús, seguir las pisadas de Cristo, aunque sea difícil. Pues recordemos, mis hermanos, que en un conflicto donde hemos sido ofendidos, debemos tratar al ofensor como Dios nos ha tratado en Cristo, buscando reflejar el Evangelio y dando la gloria al Señor al ser pacificadores, que por la manera en la que atendemos los conflictos somos llamados hijos de Dios, para la gloria del Padre Celestial. Oremos.